Buenas noches. Muchas gracias a Dios Ser Tomás y nuevamente. Es un placer. Acudir a esta sinagoga Sha'are Ezra, que ya se está haciendo casi tradición. La Torah dice Shalosh Pamim Bashana, tres veces al año, por aquí ya le hicieron cuatro veces al año, dar una disertación en fechas importantes del calendario hebreo. Hoy es, esta noche es 7 de Adar 2, 7 de Adar Bet, 5768. De marzo, 13 de marzo del 08, fecha trascendental es hoy. Mencionó el Rab que es el aniversario y el cumpleaños de Moshe Rabenu. Hay una costumbre que se le dice a la gente siempre, admiro Esrim, hasta 120 años. Siempre cuando se dedique a decir muchos años, hasta 120 años. ¿Por qué 120 y no 150? Y no 180. Y dice, no, pues ¿quién vive tanto? ¿Y 120 quién vive? Pues hoy teníamos que decir, a ver, mire, hasta 100. Y 120, ¿por qué? Porque un señor una vez vino a Marcela, estuvo en una clase, y dice, la gente dice 120 años, pero no, hay que decir 120 con salud, porque 120 años y estar postrado en la cama como vegetal y que necesita asistencia, pues hay que decir 120 años con salud, así me dijo esta persona. Y yo a partir de ahí me acostumbré a decir 120 años con salud, pero después dije no hace falta decir 120 años con salud, porque la palabra 120, el concepto 120 viene de esta noche. Porque la Torah dice, ¿cómo finaliza la Biblia? Lo que leemos en Simchat Torah, último día de la lectura de la Torah, se cuenta el fallecimiento de Moshe. Y ahí dice, Umoshe ben mea ve'esrim shana ve'moto. Moshe tenía 120 años cuando murió. Loja ata eno velonat lejo. No se le debilitó la vista y no se le quitó la hidratación de la piel. Cuando la piel se arruga es porque se deshidrata, se seca, es resequedad. El cuerpo cuando se va envejeciendo va faltando la hidratación y eso es lo que va resecando el cuerpo. Moshe Rabenu loja ata eno velonat lejo. No se le debilitó la vista y no se deshidrató su piel. Dice que el día que murió Moshe tenía la piel como un niño recién nacido, de tan lisa, tierna y fresca. Y la vista de él estaba al 100%. Abraham Avinu, Abraham Zaken, Isaac, cuando eran Zaken ya no veía bien, dice la Torah. Jacob, Bene Israel, Kabedum y Zoken, no veía bien también. Moshe Rabenu veía perfecto hasta el último segundo de su vida y tenía el cuerpo en todas sus facultades. Por eso decimos hasta 120 años. Puede ser que iba a 90, puede ser que iba a 100, pero que sean como los de Moshe, como el de 120. Si hoy, la noche de Moshe Rabenu, que dijo el Rab que algunos acostumbran a ayunar y otros a estudiar, la idea es identificarnos con esa energía que surgió la noche del 7, el día del 7 de Adar, que la persona puede vivir una larga vida con todas sus facultades sin perder nada de ellas. Eso, es, por supuesto, es un premio de Hashem y para ese premio lo tiene uno que merecer y hay que hacer ciertas cosas para lograrlo. Estamos, Rabotai, en el mes último del año, pero aparte de todo tiene otra peculiaridad. Es un mes que sucede cada 3 años. Hoy es 7 del 13. El único calendario en el mundo que tiene puede llegar a tener 13 meses. 7 del 13 de 5768. Y el 13 en el calendario hebreo, en los conceptos hebreos, el número 13 tiene mucha fuerza. y el martes tiene más fuerza, porque es el día que dijo quito, y si es martes 13, el doble. Yo no puedo creer, alguien me dijo que en Estados Unidos, en los edificios, no hay piso 13. En el elevador se saltea del 12 al 14. Hasta que no lo vi, me lo contó aquí el tío del anfitrión, Elías Jafir, dice, en Miami no hay edificios, no tienen piso 13. Y yo, pues, no puede ser, ¿por qué? Porque es mala suerte. Usted tampoco lo sabía, que en Estados Unidos, en los elevadores, el piso 13 no está numerado como 13, el 13 le llaman 14. Entonces, ¿cómo puede ser un pueblo tan culto como el americano que todavía tengan esas? Pero para nosotros el número 13 es de lo mejor. ¿Por qué? El Horetanu Lomar Midot Shelosh Esre Zehor Lanu Ayom Berit Shelosh Esre. Dios, tú nos enseñaste a decir los 13, recuérdanos el pacto de los 13. El Rahum Behanun Erech Apay Berachet Behemet No ser Gesed Alafim, no ser Abón, la fecha de Jataá, de Naqueb. Las 13 atributos de misericordia que todos nuestros rezos de Rosh Hashaná y Kippur giran alrededor de ellos están basados en el número 13. Y el mes 13avo, que es este que estamos ahora, trae esa fuerza con él, trae la fuerza del número 13. La palabra amor en hebreo se escribe ahavá, suma 13. Y si pones amor del hombre hacia la mujer y otro amor de la mujer hacia el hombre, ¿cuánto suma 13 por 2? 26. ¿Qué equivale? En nombre de Dios. Cuando hay amor de uno al otro y del otro al otro, completan el nombre de Hashem. Es 13 por 2. Estamos ahora en un mes muy trascendental, un mes muy fuerte. El mes de Adar, pero nada más Adar doble, el segundo Adar. Y tocó esta charla la noche del 7 de Adar, que es de Moshe Rabbeinu. Rabotai, ustedes saben que cada mes en todos los calendarios mundiales tiene un signo zodiacal, un signo. Los Mazdalot, la Torah reconoce ese concepto. Así que existen las fuerzas que Dios maneja al mundo a través de las estrellas. Y a través de las estrellas según el signo zodiacal. La Gemara dice, el que nace bajo tal signo corre, tiene la propenso a hacer tal cosa. La Gemara dice, el que nace bajo el planeta Marte puede ser asesino porque el planeta Marte es rojo y le gusta la sangre. ¿Cuál es la solución? Que sea Shohet o Mohel o cirujano. Cirujano, la Gemara dice. Shohet o Moed, Moed es cirujano. Le gusta ver sangre, le gusta ver sangre, que la vean la Shejita. Pues existe ese concepto. Todos los signos zodiacales son singular. Tauro es un Tauro. Leo es un Leo. Virgo no es Virgos. No son dos vírgenes, una virgen, un Leo, un Toro, un Escorpio. Una Krav, una Arié, una Betulá, un Dri, la cubeta, ¿cómo se llama en? No, la cubeta, la el que viene el balde de agua, ¿cómo se llama? Libra es la, es Mosnaim, no, ese es el de ahora. Ah, Dri, el de Jodeshiyar, que es en mayo, ¿cuál es el de mayo? No, Tauro es Nisan, ese es Dri, Mazdad Dri, ¿cómo se dice en español? No sé, bueno. De Kitsur, todos los signos zodiacales, todos son singular. El único signo zodiacal que es plural, Piscis. Exactamente. Géminis es singular, es un par de gemelos. Claro, no dice dos niños, no dice dos personas. Es un par de gemelos. Libra. Son dos platillos, pero es una báscula. El único... ¿Por qué? Es algo rarísimo que este año lo aprendí en el libro Sefer HaTodah trae, que ahí, en ese nombre que todos los goyim reconocen, que se llama... Y el signo viene con dos peces. Pues, ¿por qué con dos? ¿Por qué no pones dos leones? ¿Por qué no pones dos toros? ¿Por qué no pones dos escorpios? ¿Por qué me pones dos peces? porque sin saber ellos por qué los goyim, nosotros sabemos, porque la Torah sabe que el único signo zodiacal que tiene repetición es el mes de Adar. El mes de Adar es Adar 1 y Adar 2, Pes 1 y Pes 2. Y los dos meses son Piscis, los dos. Según el calendario hebreo, tanto Adar 1 como Adar 2 están bajo la fuerza de Piscis. ¿Y qué quiere decir eso para nosotros? ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Hay un pasuk en la Torah que el patriarca Jacobo le dio bendición a sus nietos, a los dos hijos de Yosef. Yosef era su hijo predilecto, aunque no era el mayor, pero era el mayor de su segunda esposa, que era la más importante, Rachel. Y cuando antes de morir, Jacob le dio una bendición espectacular a los hijos de Yosef. ¿Qué bendición le dijo? Le dijo, Amalaj, Agoel, Otim y Colra. Y nuestros abuelos siempre nos repetían esa bendición. Y hoy también, cuando están en Simchat Torah, cuando suben todos los niños, se les dice esa bendición. Y en cualquier ocasión, yo cuando voy de viaje con los niños en el coche, digo Tefilat Aderech, después digo ese pasuk también. Amalaj, Agoel, Otim y Colra. El ángel que me ha salvado a mí de todos los problemas, de todas las broncas. Jacob tuvo muchos problemas, pero salió adelante. El ángel que me ha sacado adelante de todos los problemas, llevaré a Getanearim, ese mismo ángel que bendiga a estos niños, a sus nietos de Jacob. Vicareba en Shemí, y que ellos merezcan que se les llame en ellos el nombre del abuelo, que el abuelo esté orgulloso de ellos, que no sea vergüenza, que no sea una vergüenza para la familia. Beshem Abotai Abraham Yitzhak, y también el nombre del bisabuelo y tatarabuelo Abraham Yitzhak. ¿Cómo termina la bendición? Es la parte más fuerte, más importante. Veidgu Larov Bekerevare, que se multipliquen como los peces dentro de la tierra. Que se multipliquen como los peces. ¿Por qué dijo que se multipliquen como los peces? La Gemara del Talmud pregunta, ¿no hay otros animales también que se multiplican igual o más que los peces? Hay reptiles, hay todo tipo de animales que se multiplican. Sí, pero el único ser que está protegido del mal de ojo es el pez. ¿Por qué los peces están protegidos del mal de ojo? ¿Por qué? Pues porque nadie los ve. Porque nadie los ve. ¿Cuál es la prueba? Que los peces del acuario se mueren, los de la pecera se mueren al otro día, que los ponen. Porque estos están para ser vistos, están para ser exhibidos, para que digas, qué bello está ese pez, para que otro día se muera. Los peces, el secreto del éxito de los peces es porque están debajo del agua, están escondidos. Entonces también los hijos de Yosef, Efraim y Menashe, de Idgul Arov, que se multipliquen como los peces, que no les pegue el mal de ojo. Y por eso es una receta cuando una persona siente que le están echando el ojo. Que ven por at Yosef, mi hijo que se multiplique Yosef, ven por at Aleán, y la gematra de por qué Yosef está por encima del ojo, porque recibió la bendición del papá, que sean como los peces, y a los peces no les pega el ojo, a la descendencia de Yosef tampoco. Y si yo no soy descendiente de Yosef, tenemos que saber que cuando hablamos del mal de ojo, no estamos hablando de cualquier cosa. La gemara dice, Ainara, el Ainara, el mal de ojo, pega, tiene fuerza. Maimónides escribe que de 1,000 personas que están en el cementerio enterrados, 900, solo uno de cada 1,000 murió en su tiempo. Solo uno de cada 1,000 cumplió la cuota que Dios le asignó antes de nacer. Y 999. Murieron un día antes, una semana antes, un mes antes, un año antes, o dos o tres, por ahí nada. Decir Adonai Bimeja Kol Holi, la Gemara Masejet Baba Metzia, Dios te va a quitar de ti toda enfermedad, dice la Gemara Zo Ain, es la enfermedad del ojo. Es una cosa muy difícil, muy difícil. Rabben Yonai Pirkei Avot dice, ya escribieron los investigadores, dice, Katvu Jajmea Mezcar, que cuando una persona observa algo con su ojo de manera no sé si con malicia, no tiene que ser con malicia, incluso que no sea con malicia. ¿Cómo? Intensa y admirativa, que dice, mira esto, mira Juan, mira qué grande, mira qué alto, mira qué fuerte, mira qué bello. Dice los investigadores, así trae Rabén Yonah Girondi, que estuvo hace 700 años en España, el primo de Rabén Ramban Nachmanides, dice, cuando una persona observa un objeto con admiración, sale humo del ojo de esa persona y quema ese objeto. Como un rayo. Dice Ashan, él dice Ashan, no dice rayo. Pues no había rayos en ese tiempo. Se explica, es como un humo, pero hoy día que sabemos que existen los rayos, hoy lo explicaríamos que es un rayo, no es un humo, porque el humo es otra cosa. Es como un rayo láser que quema a través del ojo. Y es muy difícil, muy fuerte, muy pesado. Hay dos maneras de manosear un objeto. Si tú agarras esta caja, una forma de manosear es hacerla así. Así, la hace así, entonces ya se ve que está manoseada, aquí ya le tocaron, ya se ven las huellas, ya se ve, se manosea, si manoseas el mantel ya está manoseado. Hay otra manera de manosear, ¿cómo? Ojeando. Cuando ojeas algo, lo estás manoseando con la vista. Y la fuerza del manoseo con los ojos es más destructiva que el manoseo con las manos. Prefiero que alguien toque algo mío, que lo haga así, y no que lo esté tocando con sus ojos. Dicen las abuelitas, esto no está en la Gemara, o quizás sí está, pero yo no lo estudié. Dicen las abuelitas, me lo enseñan desde chiquito, cuando una vecina, X, pero decían de un goy, una vecina goy, vivíamos con tres goyim, te dice, qué guapo que está tu hijo, tu bebé, qué guapo que está tu bebé. ¿Qué tienes que decirle? Cárgalo. Porque como es un cambio psicológico, que en vez de que lo esté manoseando con los ojos, que lo manosee con la mano mejor. Que me lo cargues, no pasa nada, pero que no con eso. Es muy fuerte, Rabotai. ¿Por qué es muy fuerte? Porque yo le pregunté una vez a una señora, ¿qué pasaría si vas por la calle y un verdulero te pone la mano encima y te empieza a manosear y acariciar? Y te la mete en lugares íntimos. Y te acaricia y te dice, qué guapa que está, qué bella que está. ¿Qué dices? Barminan, acoso sexual, la voy a denunciar, la voy a llevar. No me toca, no me toca. El verdulero me está tocando. Es muy grosso. No, en 2 semanas que no se baña. No quiero saber nada. Se siente ofendida, se siente agredida, se siente humillada. Y puedo levantar una denuncia. Pero si va por la calle y el verdulero le dice, ¿cómo estás, güera? ¿Te ves muy bien? ¿Cómo se siente? A ver, halagada. Pues te está manoseando con sus ojos. Te está haciendo más daño con la vista que lo que te hubiera hecho si te hubiera acariciado. No quiero decir ahora que la mujer diga, no me mire, mejor acariciarme. No, tampoco. No estoy diciendo eso, ni una ni otra. La mujer tiene que salir a la calle preocupada que no la vaya a manosear algún hombre con sus ojos. O alguna mujer con sus ojos. O alguna hijide. Entonces, tratar de salir lo menos posible y cuando sale, no llamar mucho la atención. Porque te manosean. Entonces, volvemos al mes de Adar. El mes de Adar es Piscis. Piscis son los nietos de Yosef. ¿Cuántos hijos tuvo el patriarca Jacob? 12 hijos. 12 hijos tuvo el patriarca Jacob. 12 tribus. Rubén, Simón, Leví, Judá, Isahar, Zebulún. Ayúdenme, mis jóvenes, ¿no? Zebulún, Gad, de Asher. Otra vez. Me desalté 2. Rubén, Simón, Leví, Judá, Isahar, Zebulún. Dan, Naftalí, Gad, Asher, Yosef y Binyamin. ¿Sí? 12 hijos. Sin embargo, hubo algo raro. De Yosef, que era el 11avo, se hicieron 2 tribus. Efraín y Menashe. Efraín y Menashe son 2 tribus. Hashem quitó a Yosef y dijo, en vez de ti, se van a hacer 2. Se di una porción doble. Entonces, ¿cuántas tribus son? Rubén, Simón, Leví, Eudá, Isahar, Zebulún. Otra vez, Dan, Naftalí, Gad, Asher, Efraín, Menashe, Binyamin, Efraín y Menashe. son 13. Entonces, aquí hay algo espectacular. 12 tribus de Israel son 12 meses. Y uno más, es el segundo Adar. Los dos hijos que recibieron la bendición de Piscis, como los peces de la tierra, están representados por los dos Adar. Es un Adar, unos que sí están escritos en los libros, que cada mes representa una tribu y el mes de Adar representa a Yosef. ¿Por qué? Porque Yosef hicieron dos. Son dos peces, no un pez. Entonces, estamos en el mes de protección contra el mal de ojo. Estamos en el mes de Piscis. Y lo que tenemos que tratar es de esa energía de Piscis, adoptarla. Empezamos con el número 13. El número 13 es el hijo número, la tribu número 13 son los hijos de Yosef. ¿Qué día fue el milagro de Purim? ¿Quién sabe? En hebreo, en el calendario hebreo, ¿qué día fue del mes? No, el milagro. No, el cambio tiene razón. ¿Quién dijo Nisan? En Nisan fue la historia del banquete de Esther, donde acusó a Amán y lo mandaron a colgar a Amán. Pero ¿cuál fue el día que habían decretado matar a todos los judíos y se volteó el decreto? ¿Cuándo? El día 13, era como el próximo jueves, que por eso vamos a ayunar por el ayuno de Esther, fue el día que se revirtió la cosa, se revirtió la situación de contraria a favorable. Ese día, el día 13, nada más que el día 13 no fue día festivo, fue día de guerra. Tuvieron que guerrear para vengarse los enemigos y el 14 descansaron. Pues festejamos el día que descansaron. Pero el día 13 fue el milagro de Purim. No el 14, número 13. Otra vez tenemos la fuerza del 13. 13, amor, amor por 2, 26. Estamos en el mes, Bar Mitzvah, estamos en el mes 13, en el mes de Piscis, que es protección contra el mal de ojo. Y en la noche de Moshe Rabbeinu. Y a vísperas, es Bajor et Asher Asa Lecha Amalek. Recuerda que hay un enemigo que se llama Amalek, que hubo un enemigo que se llama Amalek, que trató de destruirte cuando saliste de Egipto, después de que cruzaste el Mar Rojo, antes de recibir la Torah, trató de destruirte. Y tienes que recordarlo una vez al año con el Sefer Torah. Es la única vez en el año, en 365 días del año, es la única vez que sale el Sefer obligatorio. Obligatorio para cada individuo. Normalmente es obligatorio de la sinagoga. En la sinagoga tiene que salir el Sefer. Pero si una persona en la mitad tiene necesidad de salir o algo, al baño o algo, no es pecado. Cuando uno se sale en la mitad del Sefer por alguna necesidad, no tiene que pedirle al Hazán que le repita lo que leyó. Porque la idea es que en la sinagoga se lea la perashá. Pero en esta, en Zahor, si una persona por accidente se tuvo que salir justo a la hora que leyeron Zahor, tiene que ir a buscar otro kni o alguien que se la lea. Porque es obligación individual recordar lo que te hizo Amalek. Amalek es el enemigo eterno del pueblo de Israel que pretende su exterminio. Hamán era nieto de Amalek, descendiente de Amalek. Y según muchas opiniones, Hitler y todos los alemanes nazis de la raza aria es raza de Amalek. Hay un documental que vi hace unos meses en una presentación que hicieron en Ramat Shalom, un documental fidedigno que sacaron después de 50 años de los nazis, cuando sacan todos los archivos, donde en las reuniones de los dirigentes nazis dicen: vamos a vengarnos de los judíos de lo que le hizo el rey Saúl a Amalek. Y si que la es el representante del antisemitismo, del odio, de exterminio, de desaparición del judío, es Amalek. No sabemos exactamente físicamente quién es. Una versión dice que son los nazis, no es seguro 100%, hay señales que pueden ser que sean ellos, pero nosotros tenemos obligación cada año de recordarlo una vez al año, un Shabbat antes de Purim, y es este Shabbat. Vamos a tratar que durante esta charla podamos entrelazar los conceptos que estamos hablando, ya sea el físico, ya sea el número 13, ya sea Moshe Rabenu, ya sea Amalek. La Gemara en Masejet Berajot, y sigo con el concepto de Piscis. La persona para poder salir adelante necesita mucho de la fuerza, de la bendición del abuelito Jacob, de Izgul Arov, ser como los peces del agua. El problema es que para ser como los peces, pues hay que esconderse. ¿Dónde nos escondemos? Pues ni modo, uno tiene que casar hijos, tiene que hacer bar mitzvot, uno tiene que estrenar un coche de vez en cuando. Saco un coche de la agencia y dicen, hazme una raya para que no le salga. Vale, ya pasará. Estrena una casa, sale uno de viaje. Ni modo, ¿qué hace uno? No se puede vivir así. Tampoco no es bueno vivir tan obsesionado con este tema. Pero sí existe, sí existe y pega. Existe el auto mal de ojo. El auto mal de ojo. También la Gemara lo dice claramente. La persona que tiene miedo que se está echando él mismo el ojo. La Gemara dice una receta que tiene que hacerse. Itachel ba'ain asmalit, ba'af asmalit. Que se mire la punta de la nariz con el ojo izquierdo. Así. Así dice la Gemara aquí en Masejet Berajot también está eso. Rabotai, ¿qué es el auto mal de ojo? Cuando uno dice, este carro nunca me hizo problemas. Ese día se lo descompuso. Esta Ingire jamás me robó. ¿Ah? Hay gente que se equivoca, dice, yo nunca entré al hospital. Cuidadito con estas expresiones. A veces uno lo quiere decir como agradecimiento a Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Está escrito, lo acabo de leer, que es el Hasidín. Siempre que la persona quiere agradecer a Dios por un pasado brillante que tuvo, por ejemplo, ahí dice, cuando le preguntan a una persona cómo está de salud, tiene que decir Baruch Hashem, inmediatamente Kenia Ador Hashem. Bendito Dios y que siga ayudando a Dios. Luego, luego un reto. Porque si dice bendito Dios muy bien, puede venir un Ainaraj y pegar y decir, ya ves, estoy muy bien, rompa. Por eso en Birkat Hamazón, como decimos, Ubtubo Agadol Tamid Loja Salano, bendito Dios que nunca nos faltó nada. ¿Cómo sigue? Gracias, Salano, y que nunca nos falte. Inmediatamente. ¿Por qué? ¿Estás agradeciendo a Dios? ¿Qué? ¿Ya tienes que pedir? ¿Tienes que pedir? Es que cuando agradezco, corro el peligro del mal de ojo. Es decir, nunca me faltó nada. ¿Nunca te faltó nada? Hoy va a ser el primero. Termina. Pues Gracias, Salano. Igual en Atobla Metil. ¿Qué decimos ahí? Uetiblanu, él nos benefició. Uetiblanu, él nos beneficia. Y como sigue, Uetiblanu, que nos siga beneficiando. Ugemalanu, Ugomelenu, Uigmelenu. Hoy estudiamos justamente en el colegio en la tarde, en la Gemara Pesajim, que ese de Uigmelenu está de más. Es decir, estamos alabando a Dios por todo lo que nos hizo. Entonces, ¿por qué se dice esa parte que se agrega? Nada más se dice para que no pegue el mal de ojo. El mismo que siempre nos ayudó, que nos siga ayudando. Entonces, el mes de Adar es trascendental, es fuerte. Es fuerte para Am Israel. Y la pregunta es, ¿cómo la persona se puede convertir en un pez? Hay que estudiar la vida de los peces. Estudien, hagan una enciclopedia. Y tráiganme la información, mándenla por email. Y la vamos a traducir al ejemplo de nuestra vida. ¿Cómo podemos copiar? ¿Qué tenemos que copiar? Lo primero que dijimos es tratar de no ostentar, pero estamos preguntando, uno vive una vida social, ¿cómo puede uno estar como el pez? La Gemara Masejet Berajot, hoja 61, columna 2, trae una historia, sigue relacionada con el tema de los peces. Tanu Rabanán, estudiaron los Jajamim, estoy leyendo de dentro del libro. Pamahat, una vez, Gazram al-Hut Arishat, Sheloyat Kuitra el-Batorah, el gobierno romano prohibió que los judíos estudien Torah después de la destrucción del segundo templo. Los judíos fueron exiliados a Roma. Los romanos destruyeron el segundo templo. Entonces el gobierno romano había competencia de culturas, y la competencia máxima para la cultura romana era la cultura hebrea, que era la madre de todas las culturas, antes que nazca el cristianismo. Entonces ellos prohibieron estudiar Torah, los romanos prohibieron que los judíos estudien Torah. Va Papos, antes de seguir, leí un relato real, una descripción de Platón, que tuvo la oportunidad de visitar Jerusalén, era antes de la destrucción del Bet HaMikdash, pero ya estaba Jerusalén bajo dominio romano. Antes de que se destruya, estuvo como 100 años bajo entre los griegos y los romanos. Y este Platón fue a visitar Jerusalén y describe su impresión de la visita a Jerusalén. Dice, encontré ahí niños de 8 años más inteligentes que los filósofos de Roma. Los niños caminaban por la calle discutiendo filosofía. Los vio discutiendo de la Gemara, de Torah. Dice, ¿qué están hablando? Sí, que la lógica de aquí, de aquí, de aquí. Un niño de 8 años que también está jugando fútbol, ya está filosofiando. Somos el pueblo del libro. Eso les molestaba a los romanos. Era competencia muy fuerte. El gobierno romano decretó que los judíos tienen prohibido estudiar Torah. A Papós ben Yehudá llegó un paisano que se llamaba Papós, hijo de Yehudá, ¿sí era su nombre? Umetzaol era Rabbi Akiva, encontró a Rabbi Akiva, se llama Kil Keilot Barabim Veosek Batorah, que reunía masas de judíos, masas de Keilot, así tipo Shabbat Chuba, tipo Shabbat Agadol, miles de personas en el Zócalo, por decirlo así, y daba clases de Torah todo el día. Porque todas las yeshivot se cerraron, los hajamim no querían correr riesgo de que sus alumnos o que los maestros sean llevados a la muerte. Todas las yeshivot cerraron, no quedaba nadie que enseñe Torah. Había que le dijo, yo aquí estoy, si me quiere matar, que me mate, yo aquí quiero enseñar Torah, si quiere que venga a la clase. Miles de personas. Vino Papós y le dijo, aquí va, tú no le tienes miedo al gobierno, a la ley, no sabes que es pena de muerte enseñar Torah. Amarlo, le contestó Rabbi Akiva, Emshol lecha mashal lema davar domet. Te voy a dar un ejemplo a qué se compara lo que tú me estás diciendo. Le shual shayame aleja al gabanar, un zorro iba caminando por la orilla del río. Zorro, ¿saben quién es el zorro? El inteligente, el más inteligente de la selva. El más fuerte es el león, el más valiente es el tigre y el más inteligente es el zorro. Estaba caminando el zorro por la orilla del río. De Ra'ad, Ayin, Shayumi, Tabsini, Makom, Makom. Y vio peces que estaban brincando de un lado a otro, como que estaban escapando de algo. Amarla, ni que me maten, morcín. Le dijo, ¿por qué están escapando? ¿Por qué los veo alterados, de un lado, brincando? ¿Qué pasa? Le preguntó el zorro a los peces. Amrulo, Vipenerre, Shatot, Chenevina, Benadam. Estamos preocupados porque vinieron los pescadores con sus redes y no queremos que nos pesquen, no queremos que nos maten, queremos, estamos escapándonos de las redes de los pescadores. Amarla, les dijo a ellos el zorro, Retón gen se talula y abasá venadura ni de atén que sen se dar a botella. Se les tiene una propuesta para que no tengan que vivir más escapándose de los enemigos, de los pescadores. Vengan aquí a la tierra, yo los invito a la selva, yo los voy a cuidar. Y ahí no hay pescadores. ¿Ah? Ambrulo le dijeron a él, Atauso, hombre, maleja, pisaste, bajador. Tú eres el que dicen que eres el más inteligente de la selva. Lo piquea, jata, era piquea, jata. Tú eres el más tonto de la selva. Porque, madenacom, jayutenu, sí, dentro del agua, que es nuestra fuente de vida, nuestro oxígeno. Anumitiarín, igual estamos con miedo que nos puedan llegar a matar, pero estamos en nuestra fuente de vida. Si salimos de Macómita, si salimos de nuestra fuente de vida, seguro que morimos. Aquí estamos en nuestra fuente de vida, puede que nos pesquen, puede que no nos pesquen. Si salimos de aquí, seguro que nos van a matar. Amá, dijo Rabbi Akiva, Afanaj, no nosotros también, el pueblo de Israel. Achar, Shano, Yosvim, Yosvim, Batoram. Ahora que estamos estudiando Torah, estamos en la yeshiva, se catuba, que la Torah dice, Kihem, Hayeja, Beores, Yameja, la Torah es tu oxígeno, la Torah es la vida del pueblo de Israel, la Torah, el Yehudi se mete a la Torah, se mete en el río, en el mar, dentro de la Torah, es esa fuente de oxígeno, de respiración. Y con todo eso tenemos miedo, pero vengan los enemigos y nos hagan daño. Si salimos de la Torah, seguro que nos van a hacer daño. Abril. Dijeron a Jamín, lo había mismo aquí, no pasaron muchos días, hace Tatsú de Rabakiva. Llegó la policía y tomó a Rabakiva, de Hatsú, bebé Tatsú, lo pusieron en la cárcel por haber transgredido la ley, cárcel con pena de muerte. De Tatsú le Papós de Yehudá, y también agarraron a Papós, el que había crucificado a Rabakiva. ¿Lo agarraron por qué? No por escritura. ¿Por qué lo agarraron? Por pasarse el semáforo. Se pasó el alto. Por X, por una tontería. por impuestos, por evasión fiscal. Porque él no estudiaba Torah. Papos no estudiaba Torah porque tenía miedo del gobierno. Y los pusieron a los dos en la misma cárcel. Amarlo. Le dijo Rabbi Akiva a Papos: Papos, ¿tú qué haces aquí? Yo estoy aquí porque yo transgredí la ley entre mi Torah. ¿Pero tú qué haces aquí? Le contestó Papos: Ashreja Rabbi Akiva se nitfasta libre Torah. Dichoso de ti, Rabbi Akiva, que aquí te pusieron en la cárcel por estudiar Torah. Pobre de Papos, que lo pusieron por tontería. Al final, acabamos igual los dos. Pues tú vas a tener recompensa por estar en la cárcel, porque tu cárcel fue consecuencia de enseñar Torah. ¿Qué está escrito aquí, Rabotay? Aquí está escrito que el pueblo Israel es comparado a los peces para protegerse del mal de ojo. ¿Y cuál es el mal? ¿Saben? Nosotros somos peces, estamos en el mes de Piscis. Los peces necesitan más para sobrevivir, no acuario, no pecera, más. ¿Cuál es el mar de los judíos? El estudio de la Torah. Cada vez que te metes a estudiar Torah, te estás metiendo al mar, y cuando te metes al mar, te estás protegiendo del mal de ojo, te estás protegiendo, estás recibiendo oxígeno. Y cuando uno dice: hoy no puedo ir a estudiar Torah porque me duele la cabeza. Ah, ¿te duele la cabeza? Ah, entonces tienes que ir una hora antes a estudiar Torah. Porque no estás más oxígeno. Hoy no puedo ir a estudiar Torah porque tengo jume, barminán, tengo hacienda. Ah, sí, entonces te vas de tres días a estudiar Torah. Es que te quedas dentro del mar. Esa es la protección. Y si no, al final, a votar la semana pasada, como estas horas desgraciadamente, llegó la noticia de lo que pasó en una yeshiva en Jerusalén. Se metió un terrorista. Hizo lo que hizo. Esta mañana en las noticias de Israel, en una página que yo reviso diariamente, salió una entrevista con el Rosh Yeshiva. No quiero describirles porque hacía mucho que yo no lloraba como lloré hoy en la mañana. Cuando de lo que es un Rosh Yeshiva, que tiene en su yeshiva 6 alumnos en bolsas, que los papás se lo entregaron vivos y él se los va a devolver en cajón. Era Rosh Chodesh. Los muchachos, los cadáveres estuvieron toda la noche en la yeshiva. En la mañana era festividad de Rosh Chodesh. Tenían que decir al Lel cantado y de ahí irse a enterrar. Algo fuera, era alguna sensación. Dice, cuando el Rab Rosh Chodesh dijo el Kadish al Israel, la Rabbanan, al Talmideón, todos mis gracias saltaban a llorar. Al Talmideón, los que estudian Torah, entró este desgraciado, maldito traidor, porque era israelí, con pasaporte israelí, con nacionalidad israelí, porque Israel es un país democrático, igualdad de derechos. Habitantes cerca del Kotel del oriente de Jerusalén, surtidor de frutas y verduras de la yeshiva, era el chofer que surtía. Se metió y mató 6 jóvenes inocentes, de 15, 16, 14, cuando estaban en la biblioteca estudiando Torah. Y la gente pregunta: ¿cómo puede ser, estando en la yeshiva, que pase eso? ¿No decimos que la Torah es el agua que protege? Hay algo seguro, mil por mil, que si estarían en la lista, también seguro la muerte. Es lo que dijo Papos. Y es como Papos dijo: oye, la de aquí, ¿cómo estás asesinando Torah? Es peligroso, le dijo, es en tu vida, si es peligroso, aquí es más peligroso fuera de aquí. Tenemos que estar seguros que si estos jóvenes estuvieran en otro lado, en vez de una ciudad, en vez de ser muertos, hubieran sido 15 o 20 o 30. Algo tenía que pasar esa noche, por alguna razón que Dios sabe. Y el estar dentro del agua hizo que sean menos. Ahí está la historia de Papos. La verdad, los peces del lago. Ustedes saben algo impresionantemente curioso que poca gente lo sabe. Incluso los que estudiamos ahora, yo lo supe a raíz de que tuve que editar los libros de Shem Tov, que a propósito de un comercial ya salió el de Baikra. Raikra completo, lo tenemos ahí a la venta en Marcela. Hay algunos donados para los niños. Descubrí un secreto muy grande. Ustedes saben que toda la existencia desapareció con el diluvio. Solamente lo que salvó Noah en la Teba. Metió dos de cada animal, siete de los peces, dos de los pares, metió de las plantas. Okay. Hay una criatura que Noah no metió a la Teba. Los peces. Los peces no entraron al arca de Noah. Ah, pero si los peces, el agua del diluvio era agua hirviendo. Los peces con agua hirviendo se mueren. Agua hirviendo con azufre. Dice así, se fue más profundo, a la más profundidad del mar, donde estaba el agua natural, fría, y no estaba con azufre, y ahí sobrevivieron un año, hasta que se acabó el diluvio. Los peces es el único ser que se conservó de la creación del mundo sin que le haya afectado el diluvio. No solamente esto. ¿Por qué los animales se murieron en el diluvio? ¿Qué pecado hicieron los animales? ¿Los animales pecaron? ¡Sí! La Gemara dice que los animales se cruzaban con otras especies. La vaca con el toro, con el caballo. Y el toro con la yegua. Afilu behemot kishchit kol basar. Oye, ¿los animales tienen libre albedrío? ¿Sí tienen? De ninguna manera. Los animales no pueden decidir hacer pecado. Si hoy un toro no se va con la yegua, ¿es porque decidió ser honesto? Ellos son impulsos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Dios castigó a los animales porque se fueron con otras especies? ¿Qué es esto? ¿Saben cuál es la respuesta? Cuando la humanidad, cuando el ser humano se corrompe, contamina el ambiente. Los animales por naturaleza contraen esa tendencia de irse con otras especies. Se contagian, lo reciben en sus genes, en el medio ambiente, lo respiran, se intoxican. Lo dije una vez en una conferencia, que hubo gente escéptica que no lo querían creer. Un señor, terminando la conferencia, me trajo un artículo, un reportaje, que los animales que están alrededor de San Francisco se cruzan con otras especies. Alrededor de lugares donde hay ese tipo de homosexualismo, eso, hay, en síntesis, se pega. Los animales respiran eso sin verlo, lo respiran, les entra en la sangre y actúan. Entonces, ya que el animal, hasta el animal está contaminado, Dios tuvo que destruir todos los animales también. ¿Y los peces qué? Es un jidús lo que les voy a decir ahora. ¿Qué hace una persona que está contaminado espiritualmente? Se mete a la tevilá. ¿Qué es la tevilá? Agua. ¿Cuál es la tevilá más original de todas? El mar. Nosotros que no tenemos nada, agarramos agua de lluvia, que es como si fuera el mar. Pero la mejor tevilá de todas es la del mar. Pero los peces están en la tevilá todo el día. No entraba la contaminación ahí. Están dentro del agua, ahí no entra la contaminación. No se contagian del homosexualismo. Pues por eso no merecen ser destruidos. Se bajan más profundo, ¿no? Y sobreviven la tragedia del diluvio. La semana pasada, cuando fue el accidente, la tragedia, al otro día salieron los rabanim, rabades en Joliacó, me contó mi invierno que estuvo ahí en Baitbagán, y otros rabanim lo vi en internet también. ¿Qué tenemos que hacer los bajurei Shiva? Así decían, ¿qué tenemos que hacer? Hay que echarle más ganas al estudio de la Torah. Oye, pues estamos todo el día estudiando, échenle más ganas. Entiendo por qué. Pashut, ¿qué hicieron los peces cuando se vino el diluvio? Se fueron más adentro. El agua es su protección. Cuando ves que te llega el azufre hasta en el agua y te puedes morir aún dentro del agua, vete más profundo dentro del agua. Profundiza más en la Torah. Échale más ganas. El Rabades dijo el viernes pasado que el jueves de la noche, así dijo, no quiere decir culpa, sino está explicando. Cuando Hashem manda algo y hay un mensaje, cada quien tiene que tomar el mensaje como le llegue. Dijo, el jueves de la noche, generalmente, últimamente, en la última década, en las yeshivot, se hizo una noche de un poco de desahogo. Como que ya, como que acabó la semana, ya casi, y se van así, ya ni se afloja, el Beta Midrash está un poco vacío. Se van a eso, a Ángel, a eso, a lugares. Dijo, probablemente ahorita es una señal que nos dieron del cielo que tenemos que reforzar más los jueves en la noche. Estamos jueves en la noche. Ya no Torah, 10:40. ¿Dónde hay alguien estudiando Torah a esta hora? No sé, Baruch Hashem, ojalá que haya muchos, pero en Marcela están mis alumnos estudiando, me están esperando para la clase que le voy a dar a la gente. ¿Por qué? Porque si hay que meterse más adentro del agua, porque estamos en el mes de Piscis, esa es la forma de meterse en el agua. Es echarle más ganas al estudio de la Torah. Si antes estudiaba hasta las 11, ahora va a estudiar hasta las 12. Eso es Piscis. Es lo que tenemos que nosotros tratar de entender y analizar y reflexionar en el mes de Adar. Cuanto más Torah tengamos, más oxígeno. Y uno dice, no, pero ¿cómo puede ser si aquí es religioso? Pasa, si no tuviera religión, le hubiera pasado el doble peor. La religión lo amortiguó. Como le dijo Rabbi Akiva Papós, ya ves que tú sin Torah también llegaste a la cárcel, entonces ¿qué me estás acusando a mí? Si te toca jugar, vas a jugar. Entonces, qué bueno, si voy a llegar, pues que llegue con Torah mejor y no con tonterías. No por la hacienda. Esto es, Rabotai, mensaje fuerte del mes de Adar. Amalek, el antisemita, el que quiere destruir y aniquilar al pueblo de Israel. Que todo aquel que quiere destruir al pueblo de Israel tiene una chispa de Amalek. Y que esta perashá que vamos a leer tiene fuerza de contrarrestar el antisemitismo eterno que hay. Desde el día que se entregó la Torá nació el antisemitismo. ¿Cómo se llama el monte? Har Sinai. ¿Por qué se llama Sinai? ¿Qué es Sinai? El monte del odio. Así se la llamará. Que a través de ese suceso nos empezaron a odiar los goyim, porque sintieron el privilegio de ser el pueblo elegido. Dios en Har Sinai dijo, este es mi pueblo elegido, me caso con ustedes. Los demás también son, es como un papá que tiene muchos hijos, 10, 15 hijos, y de repente un día llega y dice, este hijo lo corono como mi hijo preferido. Y los demás siguen siendo mis hijos, pero este es el preferido. ¿Qué va a pasar con los demás hermanos? Ese odio del antisemitismo que tenemos desde la entrega de la Torá hasta hoy está reflejado con Amalek. Esav, dice Alajá, Esav sones Yaakov. Es ley que Esav y la descendencia de Esav odian a Yaakov. No busques explicaciones. No busques, no es que si me junto con ellos me van a odiar menos. Es una regla, es algo que tiene. Está en los genes de Esav. Y Amalek era nieto de Esav, porque era hijo de Elifaz ben Esav. Y Hamán era bisnieto de Amalek. Y Hitler era bisnieto de esos también. Todo lo que es el odio al pueblo de Israel está representado por Amalek. Y este Shabbat que vamos a leer, Zahor et asher asah lecha Amalek, y vamos a golpear así en el mismo, cuando se escuche la palabra Amalek, tenemos que saber que esos golpes que hacemos tienen fuerza de golpear y aplastar a nuestros enemigos, que no nos puedan hacer daño. ¿Pero qué tenemos que hacer? Como los peces, en el mes Piscis. Tú puedes contra tus enemigos mientras estás dentro del agua. Si sales del agua, estás en un problema. Métete al agua. Y el más tiempo que puedas meterte al agua, estás más protegido de la contaminación moral, como los peces del diluvio, y del mal de ojo, porque dentro de la Torah es un chaleco, es un blindaje contra el mal de ojo. Y si va al final, le llega a pasar a uno algo dentro de la Torah, que sepa que si estuviera afuera le hubiera pasado peor. Como le dijo Rabbi Akiva Papós. Mensaje del Mesías. Rabotai, ¿qué pasa con Amalek? ¿Por qué viene Amalek? ¿Cómo funcionó la guerra del pueblo de Israel? Estudien en el Éxodo, al final de la Perashá de Shalach, donde cuenta la historia de esa guerra famosa que vamos a recordar este Shabbat. ¿Qué dice la Torah? Dice la Torah, Ve'ayaka sher yarid Moshe yado ve'gavar Israel. Cuando Moshe levantaba la mano, en la guerra, a la hora de la guerra, Moshe estaba en la montaña. Cuando Moshe tenía las manos levantadas, si lograba mantenerlas en alto, ganaba Israel la guerra. Y si se le caían las manos a Moshe, perdían la guerra. Y las manos de Moshe estaban pesadas, dice la Biblia. Vide Moshe kevedim. Las manos de Moshe estaban pesadas. Por si alguien quiere apuntar la referencia, ya me reclamaron los oyentes de internet. Por favor, cuando diga una cita de la Biblia, que diga exactamente dónde, porque les gusta buscarlo y leerlo de adentro. Es buena costumbre, buen hábito. En Éxodo 17, versículo 11. והיה כאשר ירים משה ידו גבר ישראל, כאשר יניח ידו גבר עמלק. דיבר משה כבדים, las manos de Moshe estaban pesadas. Vaikhu Eben, tuvieron que tomar una piedra, y tuvieron que Aarón y Hur, los sobrinos de Moshe, agarrarle la mano así para que no barminar la vaya a bajar. Si llega a bajar la mano Moshe, están perdidos. Hoy es de Moshe, esta noche. 7 de Adar. Si la mano de Moshe está en alto, el enemigo no puede. Si la mano de Moshe se afloja, estamos en un problema. Y a veces la mano de Moshe está pesada y hay que sostenerla a fuerzas, apenas jalar a la gente a que vengan a estudiar la yeshiva, el kolel, está apenas, las manos de Moshe están pesadas y se necesita gente que apoye para que no vayan a aflojar la mano de Moshe. ¿Qué es la mano de Moshe? Moshe Rabbeinu para nosotros representa una sola cosa: la entrega de la Torah. Moshe es el representante de la Torah, un hombre que subió al cielo 40 días y bajó las tablas. Cuando las manos de Moshe están en alto, cuando la Torah está en alto, cuando el pueblo de Israel están aferrados a la Torah, dice el Zohar HaKadosh, les voy a decir un hidush grande, para mí fue novedad, quizá para ustedes no, ustedes ya lo sabían hace mucho, pero para mí fue una novedad muy grande lo que dice el Or HaHaim HaKadosh, Rabenu Haim Benatar, en nombre del Zohar, y hace poco lo vi en el Zohar adentro, en la cuenta. Dice, Eliyahu Hanaví, cuando va a venir a traer el Mashiach, tiene que venir junto con Moshe Rabenu. No puede venir solo. ¿Dónde está eso? En el pasaje Eliyahu. Kum Raya Mehena, dijo, levántate Moshe Rabenu y vamos a salvar al pueblo. Vamos a dar la noticia al pueblo. Y después van a Manata Masquera y despiertan a Abraham y Jacob. Eliyahu Hanaví viene con Moshe. No viene solo. ¿Dónde está también la alusión a esto en la Biblia? En el profeta Malachí, en el capítulo 3. Malachí es el último profeta de todos los profetas. ¿Cómo termina la última profecía del último profeta? Y me anojí, soleas la gente, Eliyahu Hanaví. Yo les voy a mandar a ustedes a Eliyahu Hanaví. Disney voy a Mashema Gadol Ganorá. Veshible Babot Albaní. Y va a regresar los corazones de los padres con los de los hijos y los hijos con los padres. Va a ser una situación que padres, antes los padres hacían teshuva a los hijos, va a haber hijos que hacen teshuva a los padres. Se van a cambiar las cosas. Mientras que antes el papá le decía a su hijo, cuida Shabbat, va a llegar el hijo y le va a decir, papá, ¿por qué no cuida Shabbat? Se van a cambiar las cosas. Y ahí va a venir el Yahu Hanaví. Pero ¿qué dice un pasuk antes de esto? Malachí, capítulo 3. Zichru Torat Moshe Abdi, Asher Tziviti Oto Bechoré. Recuerden la Torah de Moshe, que yo le ordené en Horeb, en Har Sinai. Yifru, no olviden la Torah de Moshe. ¿Por qué? ¿Por qué no olviden la Torah de Moshe? Porque Eliyahu va a venir junto con Moshe, y dice el Rabenu Haim ben Atar, y no quiere Moshe Rabenu redimir a un pueblo de ignorantes. Que yo le entregué a Yoshua, mi sucesor, le entregué un pueblo sabio, yo quiero recoger un pueblo sabio. Yo, un pueblo de ignorantes, no los llevo a Jerusalén. Me da vergüenza. Me da vergüenza que ese es mi pueblo. Ese es el pueblo que yo saqué de Egipto y les traje la Torah. Los llevé 40 años comiendo el man y les enseñé toda la Torah. ¿Ese es el pueblo? No, hasta que no sea un pueblo sabio como yo los dejé, o más o menos, ahí los voy a traer otra vez a Jerusalén. Dice Ruach HaKadosh, quiere decir que la preparación para la salvación final del pueblo de Israel es el crecimiento del consciente. Dijo, escuché de un jajam grande, en un cassette, yo también escucho cassette. Dijo, la tragedia más grande que ha padecido el pueblo judío en el último siglo, en los últimos 100 años, hizo una encuesta. Uno dijo el holocausto, otro dijo esto, otro dijo la asimilación. Bueno, ni el holocausto, ni la asimilación, que ya está comprobado que perdimos más judíos con la asimilación, con el holocausto, tampoco. ¿Cuál es la tragedia más grande del pueblo judío de los últimos 100 años? El alto grado de ignorancia de Torah que tiene la gente. Eso no es todo. Siempre el judío era el pueblo, el sabio. El más, dicen que los choferes en Vilna era una ciudad hace 200 años, los choferes que llevaban las carretas, los choferes, los taxistas, iban con la carreta y repasaban Gemara de memoria mientras manejaban. Tenían la Torah en la boca, nuestros abuelitos de memoria, todos de memoria, se sabían, sin ser jajamín, eran gente civil y se sabían toda la Torah de memoria, o no era así. Dice, ese es el peor accidente, la peor tragedia. Que abandonamos la sabiduría de Moshe. Se aflojó las manos de Moshe. Cuando se aflojan las manos de Moshe, viene Amalek, viene Hitler. Viene Ahmadinejad y Afanjad y el otro, el de ahí. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que volver a la Torah de Moshe. Tenemos que levantar las manos de Moshe. Hoy que es el aniversario de Moshe. Y hoy también que es el cumpleaños de Moshe Rabenu. Hoy nació Moshe y hoy murió Moshe. 7 de Adar es el día de levantar las manos de Moshe. Moshe, ¿qué hizo cuando levantó las manos? Tenía las tablas en sus manos. Levante la mano de Moshe y entonces Gabar Israel. Entonces Amalek no va a poder. Akol kol Yaakov Vayadain Yedestar. La voz de Yaakov y la mano de Esther. Dice la Gemara. Bisman Shakol Kol Yaakov. Cuando la voz de Yaakov se escucha, no hay manos de Esther. Pregunta de dónde vino, que está escrito al revés. Yaakov Kol Yaakov Vayadain Yedestar. Dice, no, Akol Tatibab. Akol Kol Yaakov. Cuando se baja la voz de Yaakov, se aligera la voz de Yaakov, que no se escucha con tanta intensidad como antes, se refuerza la mano de Esav. Cada niño que viene a estudiar Torah, aquí hay Kolol Baruch Hashem, hay Yeshiva, cada palabra de Torah que se estudia debilita las manos de Esav, y cada palabra de Torah que se debilita refuerza las manos de Esav. Ese es el favor que hacemos al mundo, al pueblo judío, cada vez que estudiamos una palabra de Torah. Estudiamos una palabra de Torah, debilitamos las manos de Esav. Esto es lo que tenemos que tomar nosotros en el mes. Cuando Amán Arashá estuvo a punto de caer, cuando estaba en la cúspide del éxito, estaba a punto de caer, la Gemara cuenta un episodio. Amán fue a buscarlo a Mordejai para subirlo arriba, como cuenta la Megilá, para montarlo arriba del caballo y decir caja y así. Ahí empezó la caída de Amán, ¿no? Pero cuando fue por Mordejai, Mordejai estaba estudiando Torah con sus alumnos. Y le dijo Mordejai, escápense, porque este viene por mí. Este viene por nosotros para matarnos. A mí que me mate, pero a ustedes no, escápense. Así le dijo a sus alumnos, escápense. Yo aquí me quedo. Y se puso a rezar Mordejai su último rezo. Y los alumnos no se quisieron escapar. Los alumnos se quedan al lado para ver morir al maestro. No lo van a dejar hasta el último minuto. Alumnos chiquitos eran. El rab le dijo, váyanse, para que no les agarre el maldito. Que aquí nos quedamos. Mordejai se puso a rezar su último rezo de despedida. Sabía que ya venía, porque un día antes había escuchado el decreto de exterminio de todos los judíos, y que habían hecho la horca para Mordejai, que medía cuánto, 25 metros de altura, 7, 8 pisos de altura. Imagínense, el edificio de 8 pisos, así era la horca, para que toda la ciudad lo vean colgado a Mordejai. Ya se veía la horca en toda la ciudad, y ahí viene el verdugo. Mordejai está rezando y Amán está esperando que Mordejai termine de rezar para cumplir con la orden del rey de subirlo al caballo y llevarlo por toda la ciudad. Mientras está esperando que acabe el rezo, le preguntó Amán a los niños, ¿qué estaban haciendo antes que yo llegue? Dijo, estábamos estudiando una Gemara. ¿Y de qué habla la Gemara? Estábamos estudiando Gemara Menajot. ¿Qué es Menajot? Sí, cuando teníamos Betamigdash, traíamos un corbán, un sacrificio minja, que era de harina, y se agarraba el cohen, agarraba un puñado de harina, y lo sacrificaban en Mizbeach así, y eso es lo que nos enseñó el rab. Les dijo Amán, vino el puñado de harina de ustedes, y venció a las 10,000 monedas de plata que yo les di a Hasberos. Él dio 10,000 monedas para comprar al pueblo de Israel. El puñal de harina de ustedes valió más que las 10,000 monedas de plata. Eso sacó el Kol Yaakov en Ayadai Mereza. Esa Torah que estaban estudiando los niños fue debilitando y debilitando al enemigo hasta que tronó. Eso es lo que tenemos que nosotros adoptar esta idea. Nada más voy a terminar con algo más de los peces. Porque esto es nuevo a estrenar. Es estreno. Estreno en Shaar Ezra. Ayer lo iba a decir en la conferencia de las señoras y no me dio tiempo. Y prometí que lo voy a decir aquí y no puedo dejar de decir. Porque es nuevo, para mí me salió en estos días. Estos días de esta semana. ¿Por qué los peces están todo el tiempo en el agua de un lado para otro? ¿Ustedes han visto un pez pasivo? Todo el tiempo está nadando. Pues digo la verdad, yo siempre lo que pensaba por error. Yo pensaba que andan buscando comida. Sabido que todos los animales van comiendo. Están buscando, van para acá, van para allá. Todo el tiempo están buscando comida. Así pensaba yo. Pues de repente descubrí, esta semana en el libro Orjot Salichín, en Sara Vitajón, algo que no me lo puedo imaginar, cómo me cambió toda la visión. Dice así: ¿por qué los peces están de un lado para el otro en el agua? Porque su placer más grande de ellos es nadar. ¿Cuál es su placer? El placer que siente el pez cuando el agua le viene en la cara, cuando hace así, el agua le viene, es su Gan Eden, es su paraíso. ¿Y por qué las aves vuelan todo el tiempo? Porque el placer más grande de un ave es cuando el aire le viene así, cuando vas con la moto y te viene el aire así, rico, sabroso, cuando estás montando a caballo. El ave, su placer más grande es estar volando y que venga el aire así. Es algo que no lo podemos ni explicar. ¿Y por qué el perro ladra? ¿Ah? Así, una vez escuché a alguien que dijo, por la misma causa que las mujeres platican, de la Tishbi. Dice, no, es un placer, es su hobby. Es un hobby, el perro cuando dice guau, 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 no te está asustando. Es su plot. ¿Y por qué el gato maulla? Miau, miau. Goza, cuando hace miau, es como cuando tú bostezas, no sé, es su placer. Dice él, ¿cómo lo aprendí de los Jotas de Quimice? Así como no le puedes explicar al ave el placer del pez en el agua, y no le puedes explicar al pez en el agua el placer del ave en el aire, tampoco le puedes explicar a una persona que tiene cuerpo el placer de los tzadikim en Gan Eden. El placer celestial que vamos a tener después de 120 años, no lo podemos explicar, nuestros conceptos no captan. Porque ¿qué vamos a hacer ahí en el Gan Eden? ¿Qué? Mahoma dijo que le va a dar 70 vírgenes a cada uno. Dicen que ya se les acabaron las vírgenes. Todos los terroristas que se fueron para allá, ya no quedaron. Es que Mahoma era sus conceptos, no podía entender. ¿Qué es placer? Tener muchas mujeres, ¿qué fue ese placer? Si así como no le puedes explicar al pez el placer de volar y al ave el placer de nadar, tampoco le puedes explicar a la persona el placer de Gan Eden. Entonces, después que yo leí eso, dije, ahora entiendo Fisi, ahora entiendo Fisi. Para que pueda la Torah ser protección para nosotros, fíjense que esa luz que estoy diciendo ahora, esto es para los abrigín, para todos, para mí también. La condición para que tú tengas la calidad de pez y que el agua te proteja del mal de ojo y que el agua te proteja del enemigo, es que cuando estés dentro de la Torah sea tu placer máximo. Estés nadando, ¿no? Sientas que es padre. Estamos acá de la clase y dices, uff, otra vez, me van a descontar, me van a multar, me van a bajar la calificación, no tengo que estudiar, ya no eres pez en el agua. Es como un ave, lo metías dentro del agua y estás tratando de salirte. Eso no es pez, eso no es piscis, eso no es el mes de Adar. El mes de Adar es estar nadando en la Torah. Sentir el placer que siente el pez en el agua. Hay un dicho, no sé si aquí también se dice, ni sabéis, cuando una persona está en su placer, dice, está como un pez en el agua. Acá también se dice, está como un pez en el agua. ¿Por qué dicen como un pez en el agua? El pez en el agua está, es su hobby, nadar. Así tienes que estar dentro de la Torah. Cuando estás en el Kris, dice el Menorá Tamaor, Rabbi Abuhav, estuvo hace 300 años en Turquía, dice, la sinagoga es el paraíso de los tzadikín y la cárcel de los reshaim. Para los tzadikín, la sinagoga es un paraíso. Para los reshaim, entonces, ¿qué quiso decir con esto? Si quieres un parámetro para saber en qué nivel estás, ay, ¿cómo te sientes en la sinagoga? Si estás en la sinagoga diciendo qué rico está aquí, lástima que ya se acabó la clase y me tengo que ir. Lástima que ya se acabó el resto. Tzadik. Si estás parado en la puerta allá, puedes ver lo contrario del tzadik. Si estás más o menos, estás en el medio. Ese es el parámetro. ¿Cómo te sientes en el agua? Va a decir si eres pez o eres perro.
El pez, en el agua está feliz, el perro se piensa ahí, se está ahogando. Se ahoga dentro del agua. Nosotros dentro del cinismo nos ahogamos, aquí respiramos. Esta es nuestra respiración. Aquí jalamos oxígeno para llevarlo a la casa. Eso es el mes de Adar. Eso es Perashat Zahot, Asherzalej, Amalej. Recuerda que hay antisemitismo en el mundo. Y recuerda que el antisemitismo viene cuando las manos de Moshe están pesadas. La gente estudia Torah, pero con cansancio. Ayer se aguea. Con fastidio, bueno, hay que rezar, bueno, hay que poner el tefilín, bueno. Ese no es pez en el agua. Si quieres ser piscis, tienes que nadar como un pez, dentro de la Torah. Y eso te va a proteger. Así que nos ayude este año que tenemos doble piscis, doble adar, que tengamos el zehut de ser de verdaderos peces que gozan del agua, que gozan de la Torah, que gozan del kniz, que gozan del Shabbat, que gozan de la tefilá. Y de esta manera vamos a levantar las manos de Moshe, hoy que es su aniversario de Moshe, y al levantar las manos de Moshe se va a debilitar la mano de todos nuestros enemigos, y pronto vendrá Moshe Rabenu junto con el Yahu Anabim. Gracias, Ananiá.